Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos tocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro. Voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque el paro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá,
a iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El paro.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esto que es El Faro, otra vuelta más aquí en esta que es la radio de la UNDAP, en el 97, acompañado por la flamante reelecta presidenta del Centro de Ciencias Sociales de aquí, de la Universidad Nacional de Avellaneda, Lorena Ramírez, en los controles a Marcos, en la operación técnica, y que les habla Abel Amigo. Y la verdad que tenemos una semanita para hablar de todo. Son muchas de las cosas que han pasado. No sabría bien por dónde empezar, ¿no? Con tantas cosas que hemos tenido. Hemos tenido, vamos a abordar lo que fue la ley de los glaciares, algo tan importante como nos acontece en este momento, que en realidad, como generaba en esta semana un video, ¿no? Que era del 2019, de Walter Martínez Rozier, y nada, era totalmente actual, y él también referido al efecto Hormuz, y decía que esas cosas no son casuales. Las que vivimos hoy acá tampoco son casuales, son si se quiere un pantallazo y un efecto de la geopolítica, ¿no? Sabemos que Perón solía decir que lo importante era la política internacional, ¿no? No es cierto, no la política doméstica, es la que define, en realidad. De hecho, en el Líbano se han hecho ataques, más de 100 ataques en menos de una hora, lo que probablemente hace un rato se hablaban de nuevas hostilidades, así que cerrarían nuevamente el estrecho de Hormuz, lo que me quiero referir a esto, que no influencia destino, ¿no? También en lo que es el petróleo aquí y demás. Pero no voy a dejar pasar, ¿no?, las palabras que dice, que ha dicho el presidente de Estados Unidos: toda una civilización morirá esta noche. O sea, no se asusten, pero bueno, sí, también asustense un poco. Eso es lo que ha declarado en relación a Irán el presidente Donald Trump. Y de cara a eso, entender que si bien sabíamos que lo más seguro era que no iba a avanzar, sabemos que ya Biden en su momento declaraba, ¿no es cierto?, el tema de los misiles hipersónicos, que una vez que se lanzan, no se pueden detener. Y es una tecnología que no posee Estados Unidos. Y estoy acá porque me están haciendo gestos, señas, y me han sacado de foco, pero no sé qué es lo que... Voy a dar paso a la interrupción de Lorena, que me quería decir algo.
No, solamente algunas buenas tardes, ¿cómo están? Primero, hablar sobre lo que vos decías, más que nada sobre Estados Unidos. Terrible lo que está pasando, terrible. Como un país o solamente un hombre, ¿no?, quiere decir sobre la vida de todos los países de todo el mundo.
Bien, Fundamentalmente, sí, como decís, sabemos que cuando, yo lo que duda es que cuando estuvieron presionando a Rusia, ¿no? En su momento, Rusia lanzó uno de estos misiles hipersónicos, que Biden había tenido una declaración donde él dice justamente esta tecnología que no posee Estados Unidos y sí tiene en otros países, que una vez que se largaba, no se podía detener. No se podía detener. Y Rusia lanza uno de estos misiles sin capacidad nuclear, ¿no es cierto? Sin energía nuclear. Y ahí se terminó todo. Ahí, ese facto, ahí termina todo tipo de presión, porque Rusia de esa manera demuestra que un solo misil que largan de esa energía nuclear no se acaba, ¿no? Es la destrucción mutua. Entonces, volvemos a Donald Trump. Un Donald Trump que, entre otras cosas de las que declara, es que la protección del Estado de Estados Unidos. Y llama de forma imperativa a que las empresas, incluso norteamericanas, que se replican en el mundo, vuelvan a producir en Estados Unidos. Y acá encontramos el contraste con Milei, ¿no es cierto? Un Donald Trump que justamente dice que todo lo que hace lo hace en defensa del Estado argentino. Perdón, estamos muy desorientados y acá, esto es un desorden, porque me están mirando, me están haciendo gestos, no anda la cámara y me han sacado de foco totalmente. Lo que sí, voy a pasar a Lore. Y me pido disculpas por tanta desprolijidad, porque la verdad que...
Es radio en vivo.
Sí, radio en vivo. Solemos grabar, solemos tener unas formas de grabar, que esta vez no lo hicimos. Y nada, es como que estábamos en una disyuntiva con todas estas cosas. Y claramente, lo que pasa con los glaciares tiene varios matices, ¿no? Uno de los principales es que... lo que se tiene de las tierras de los periglaciares no solo es una posible utilización del agua natural, de esos recursos, sino también la extracción minera, más allá de todo lo que sabemos, ¿no? Que tenemos contaminación, la barrigol y demás, como muchos ejemplos que en realidad ya tienen larga data en el país, sabemos que la prioridad es un recurso que se utiliza para lo que son la fabricación de las armas no convencionales, es decir, con las tierras raras de lo que se fabrica en la gran mayoría, además de herramientas y objetos, son material bélico no convencional, prácticamente bombas, ¿no? Entonces el mundo va atrás de esos recursos, no solo del petróleo, estas tierras raras también es una forma de un recurso para ellos tener lo que solventa tanto su producción, su industria, que es un gran negocio en la guerra, sino también para llevar adelante las guerras. No estamos viendo un mundo que están matando, haciendo genocidios delante de todos. Y a diferencia de otros momentos de la historia humana, de otras décadas, esto ocurre a la vista de todos y siempre la opinión pública lo juzga. Pero nos vamos a meter un poquito entonces más de lleno con el tema de los glaciares, y para eso sí le voy a dar pie a Lore para arrancar.
Bueno, ayer se trató la ley de glaciares en diputados, y 137 diputados decidieron más que nada el futuro de toda una población, de todo el futuro de todos los y las argentinas. Votaron en contra de la ley de glaciares, o a favor de la modificación de la ley de glaciares, a pesar, ¿no?, de que más de 1 millón de personas se habían anotado para hablar en las distintas asambleas que hubo, y no las dejaron hablar, solamente hablaron 200 personas, silenciando al resto de la población. también ayer hubo una concentración grande en Congreso y antes de llegar a Congreso era bastante pacífica, bastante, nada, con toda la alegría, también la bronca, ¿no?, que tienen los ambientalistas y la población cuando se disponían a avanzar desde Avenida de Mayo a Congreso. Bueno, la Policía Federal, Gendarmería, etcétera, interrumpió el paso de los manifestantes, de los ambientalistas, a las organizaciones sociales, y empezaron a los golpes, a los gases, camión hidrante, y no dejaron pasar, permitió más que nada que esa columna avance hacia Congreso. Pese a eso, la columna llegó a Congreso y se estuvo en vigilia hasta prácticamente las 2 de la mañana, donde hubieron intervenciones artísticas, charlas, estuvo Dolores Fonsi hablando y leyendo el documento principal. Y bueno, nada, a las 2 de la mañana prácticamente se decidió que la ley conocida por los glaciares se iba a modificar. La ley que fue establecida en el 2010, que cuida los glaciares y los periglaciares. Cuando dicen, bueno, mucha de la gente habla, sí, ¿qué son los glaciares?, ¿no? Se imagina el Perito Moreno. Y no saben que en el resto de la Argentina tenemos más de 15 o 16 glaciares que costean prácticamente de norte a sur. Repetitivamente digo, yo provengo de la provincia de Mendoza y tenemos un lugar, bueno, es una tierra, es un lugar seco, donde si no nieva, si no llueve o sin los glaciares no tenemos prácticamente reserva de agua. Qué importante es para nosotros la reserva y los glaciares.
Sí, convengamos que también entendemos que más allá de una gran atracción turística, que es lo que son en el caso de la Perito Moreno y demás, yo hace un tiempito atrás, uno o dos meses, justamente escuchaba a un mexicano hablar, porque ellos dicen que no tienen la cantidad de glaciares y el ritmo que van disminuyendo allá en México, que tienen calculado la fecha más o menos, para cuando ya no van a tener siquiera más glaciares, ¿no? Es un recurso vital. Pero más allá de ese recurso vital, comprende todo lo que decimos, ¿no? Hay un mapa que publicaba, por ejemplo, hoy, entre tantos, ¿no?, Guado Pedro, que es un mapa que muestra justamente casi todas las provincias que alimentan lo que es el consumo de agua potable a través de agua de glaciares, ¿no?, del hielo de agua de glaciares. Y es la mayoría, es una porción superior a la que, por ejemplo, acá en lo que es en Buenos Aires, que bueno, utilizamos el Río de la Plata y demás. O sea, más allá de lo turístico, es algo que también, como decía, la extracción minera pone en riesgo todo el ecosistema, el agua es la vida, esto no es ningún tipo de broma, ¿no? Cuatro científicos de distintas partes, uno chileno, trabajó en diferentes partes del mundo, justamente declaraban lo que está haciendo la Argentina, y estos son científicos, ¿eh? No estamos hablando de personas como uno u otro que puede tener una u otra opinión, porque en el caso del gobierno te dicen que esas empresas van a venir y van a tener prosperidad, trabajo y que un montón, y esos científicos lo que afirman que es una locura lo que está haciendo Argentina y que ponen en un gran riesgo a todo el ecosistema. O sea, son cuatro científicos de renombre en el mundo. Entonces, y claramente no son ni de Milei, no son ni de Cristina, no son ni de Axel, ni de nadie, ¿no? Son gente que ni siquiera son argentinos, en Argentina. Y están diciendo que la Argentina está poniendo en riesgo algo que es vital prácticamente para la Argentina misma. Y ahí es donde vamos. Pero también hay una moción ahora por hacer una demanda, una gran demanda colectiva. Y también la provincia de La Pampa llamó a frenar y impulsó una acción de amparo colectivo en la provincia de La Pampa para declarar inconstitucional justamente la ley 27.04 que pretende, bueno, que ya se aprobó, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados a este gobierno. Estamos en un tiempo de extrema desidia. Estamos en momentos que vivimos, día a día vivimos cosas que parecen impensadas, ¿no? Parecen imposibles. Yo citaba lo primero entre que se caía el mate, que no agarraba la cámara, que estábamos haciendo todo tipo de señas, lenguajes y demás, y no podía prestar mucha atención. Citaba eso de Donald Trump cuando él dice que defender el Estado de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y acá justamente lo que te hablan es de achicar el Estado, de reducir el Estado, que el Estado es un ente que prácticamente que saca los recursos, cuando allá lo que te dicen que es en defensa del Estado, de la patria de ellos, ¿no es cierto? Entonces, los canales están complejos. No podemos. La verdad que yo considero que hay cosas que no son casuales. El viaje a la Luna, ¿no es cierto?, recorriendo el lado oscuro de la Luna, en un marco donde estamos viviendo, lo están viviendo, y el enfoque está en Artemis mostrándonos fotos de la Luna, ¿no es cierto? Que ni siquiera pueden hacer un descenso. Eso también me parece bastante raro. Pueden hacer un descenso en la Luna, no es que como en el 69 que van a bajar, supuestamente las próximas sí van a frenar, van a bajar, van a caminar también. Claramente, como sostienen muchos, ¿no?, que en aquellos años se envió un cohete en tierra caliente y bueno, después montaron el show en el área 51, ¿no? Que es el show que nos están llevando a todos, ¿no? Nos ponen diferentes cuestiones para desligarnos o distraernos de cosas que todo bien con la foto de la Luna, me encanta a mí la Luna, pero con las cosas que están pasando es más. También hice un paro acá en la UTEP hace unos días contando porque el gobierno sacó lo que era volver al trabajo, que era el plan que antes era el progresar, ¿no?
Potenciar el trabajo.
Y también lo eliminaron, también se han pagado, y yo reconozco que hay prioridades, ¿no? Esos 78.000 pesos que son un incentivo y una ayuda, que el gobierno ya lo había congelado, no sé, es una ayuda que hoy por hoy no impacta como impactaba en otro momento, porque prácticamente están los mismos valores que al inicio del gobierno de Alberto Fernández, ahí con 78.000 pesos. No le alcanza a nadie como para potenciar el trabajo, ¿no? Esas personas que viven en una economía precaria, una economía muchas veces en negro y flexibilizando todo tipo de nuevas actividades, ¿no? Eso es lo que tenemos de parte de este gobierno. Pero un gobierno que en 2 años y 3 meses de gestión, Adorni es el único que compra casas, viaja en vuelos privados, en aviones privados, cada vez le encuentran más casas a Adorni. El tema de la relación no sé qué van a hacer, porque seguramente que algún iglú, ahí por ahí, en algún momento de alguno de tener este tipo. ¿Qué gobierno del otro, ¿no es cierto? Yo quería también tocar un poquitito el tema Adorni, no sé. ¿Qué te parece
con sí, con las camionetas y los inmuebles que tiene y no sabe de dónde salieron, ¿no?
No, hoy declara Mónica Medechenko, que es la escribana que supuestamente hizo una de las propiedades. Creo que está el nombre de la mujer de él. La propiedad es que el departamento que se está en Caballito comprado por $230,000. Y ustedes van a ver que en redes suelen decir que las mismas jubiladas son las que les prestaron. Dos jubiladas dos jubiladas le prestaron la plata a Berni para que compren la casa. Después las supuestas jubiladas dicen que no conocen al funcionario, no saben ni siquiera quién es. Hoy declara, y lo compromete mucho más claramente, a Berni. Lo que dice ella es que es una hipoteca por saldo de precio a favor de las vendedoras. Es decir, la hipoteca para comprar no está a nombre de Adorno, sino que la hipoteca para comprar está a nombre de las mismas jubiladas. De ahí es que algunos dicen las jubiladas le prestan el dinero para comprar. Es rarísimo, ¿no? Sí, esto pero es raro que no se avancen las investigaciones. Yo a veces me pregunto, ¿están manchados están los nuestros? Que no. Porque acá no hay mucho más para decir. Me puse a investigar de dónde sale el dinero en préstamos que está. ¿Quién lo otorga? Porque ahí claramente todos pistas. Sí, esto es un recurso legal que se llama hipoteca por saldo de precio. Y es a favor de las vendedoras. Es decir, se hipotecaron las jubiladas y con esa hipoteca que recibieron, ese crédito hipotecario, Adorni compra. Pero está a nombre de ella. Entonces, claramente, acá hay más oscuro que claro, ¿no? En todo esto de Adorni. Y no es lo único, y no es lo primero. Hemos dejado pasar lo del caso Libra. Hemos naturalizado, no hemos atacado con fuerza tampoco lo del 3% de Karina. Que son pequeños ápices, son pequeñas puntitas del iceberg que hay detrás de todo esto. ¿No? Un sistema que sigue priorizando a gente como Caputo, que tiene la mitad de la plata afuera. Claramente, hace muchos años también se hablaba de los casos de corrupción de Sper con ligados a determinadas petroleras que le transferían, y esto ahí tuvo un problema con el gobierno brasileño, con esto, con Petrobras, a un paraíso fiscal en Hong Kong. Es decir, esta gente, todo este tipo de armados, lo hacen con plata que directamente va dentro del país y plata que va afuera. Entonces yo hoy pensaba, ¿no? Digo, ¿y quizás lo llamaron Milei a la barata? Quizás él dijo que quiera pedir asilo en Israel cuando para él y para la hermana cuando termine su mandato, claro. Se van a Israel, no los van a juzgar, no los van a extraditar, si acá se les hace un tipo de juicio, se les quiere condenar por malversación de fondos o por lo que sea, pero además viven de millones que ya tienen afuera de todo este tipo de cosas, y creo que es lo que tenemos que hoy por hoy hacer una cuenta, ¿no? Los nuestros tienen que estar afilados, yo decía las prioridades, y no, quizás no lo ordené bien, pero sí me refería, es una prioridad enorme, la ayuda de 78,000 pesos, pero si me apurás un poco, creo que hay diferentes prioridades. En el plano nacional, lo de los glaciares es una prioridad.
Claro, ayer después de, o sea, sentías que después del 24 de la marcha, tremenda marcha, que no solamente llenamos Plaza de Mayo, sino alrededor, y que fuimos, fue un abrazo prácticamente para toda la militancia y un pueblo. Ayer, por más que creció el apoyo ambientalista, no había la gente, la cantidad de compañeros y compañeras que deberían haber estado, ¿no? De distintas organizaciones, de lugares, porque todavía no se termina de transversalizar el tema, no sé si ambiental, pero sí es de soberanía. Es un tema de soberanía y no lo terminamos de comprender desde las bases.
Las dichosas agendas, ¿no es cierto? Las dichosas agendas que nos dividen, que nos tienen totalmente atomizados, partidos entre nosotros, y que cada cual tiene diferentes agendas, ¿no? En los espacios políticos, digamos que hoy hay una fuerte división, incluso dentro del peronismo, pero no es agenda. El sábado nosotros concurrimos a la marcha que se partió en Callao, en Marcha de las Antorchas, que termina justamente en el Obelisco, que fue la presala, la antesala para lo que fue justamente la vigilia y encarar todo ayer en el día de la votación de esta ley. Pero bueno, no están, no van los referentes, nos llaman al que no le, no le compete, no, no unimos las luchas. Recuerdo que Evo Morales y Linera, cuando decían que ellos lo que lograron en una Bolivia dividida que no se subieron, es primero ir por todo lo que era los recursos. Todos los recursos estaban en manos de, la, de extranjeras, privatizadas, y en manos de otras. Esos fueron por todos los recursos, pero lo único que, la forma en que lo lograron era unir todas las luchas. Porque desde los mineros de Potosí hasta los coca-coleros y las diferentes cosas que peleaban de formas separadas, ellos vieron que al unir esas luchas hicieron un amalgamar, hicieron un frente que realmente llevó adelante a Bolivia a pelear por esas cosas. Y pudieron recuperarlo. Pudieron recuperar la minería, pudieron recuperar un montón de cosas para lo que es el Estado boliviano. Así después con Saní Añez, también les tocó, ¿no?, un fuerte golpe de Estado, un golpe de Estado, claramente a Bolivia. Justamente en ese momento Bolivia declara, abre la entrada al país sin visa solamente a dos naciones en el mundo, a Israel y a Estados Unidos, ¿no? Aquí también tenemos un poco los mismos patrones repitiéndose una y otra vez constantemente de estos intereses y quiénes los fomentan, ¿no?
Exactamente. Bueno, y tuvimos un mes súper atravesado por todo, por paros universitarios, a pesar de que la ley de financiamiento universitario salió o la dieron desde, ¿no?, desde tribunales, la justicia ordenó que se pague, hasta ahora el gobierno no sea ni siquiera una respuesta. Ahora mismo en Plaza Alsina, nuestros docentes, el sindicato docente con algunos compañeros, están realizando una carpa blanca en solidaridad a la educación y a la soberanía.
¿Cuál es la criminalidad?
Aduna, docentes de todo el conurbano. Durante esta semana estuvieron plantando las carpas y hoy, bueno, nos toca a Avellaneda. Así que quien está, la comunidad universitaria, cerca de Avellaneda y de
Plaza... Los vecinos también aquí de Avellaneda que se quieren sumar, se quieren dar, acercarse a la plaza también a dar...
Hay una radio abierta, se apoya una radio abierta, hay estampas, gráfica. Así que acérquense un poco, unas clases públicas, para ver lo que está aconteciendo en las universidades.
Nosotros, a ver, vivimos en sociedad, ¿no? Hace ya más de 300 años antes de Cristo, que nos definen como animales políticos. Vivimos en poli, nos desarrollamos y vivimos de forma social, en sociedad, y nos regimos por diferentes contratos sociales, ¿no es cierto? Tenemos un contrato social y una ley. Que nos guste o no, estamos todos regidos por la misma. Podemos charlar entre nosotros y si estamos de acuerdo con un punto o el otro o no, claramente vamos a tener discrepancias y vamos a ser bastante disonantes en esto, pero sabemos que la ley nos abarca a todos, nos guste o no nos guste. Y el presidente parece que esto no lo respeta, no lo tiene en cuenta, porque el financiamiento universitario, la justicia ya determinó en 5 ocasiones que el gobierno nacional tenía que desembolsar el fondo para las universidades. Y el gobierno desoye lo que la misma ley, la misma justicia le está ordenando hacer. Ahí creo que tenemos también, ¿no?, la cara de esto, que cuando a veces pareciera que fuera como muy exagerado, es decir, que tienen tintes fascistas y demás. Y yo ahí cito de vuelta
al filósofo Rocco Carbone cuando él dice que en realidad existió fascismo antes del fascismo. Rocco Carbone es prácticamente un argentino, pero nacido en Italia, ¿no es cierto? Y él define que existe y ha existido fascismo antes del fascismo y después del fascismo. Él lo pone como que el fascismo es una característica que adquiere el capitalismo cuando entran determinados momentos de crisis. Claramente estamos en un momento de crisis aguda, en un mundo que geopolíticamente hablando está avanzando en guerra. Las guerras no son, los costos de las guerras son altísimos. La gente, más allá de que el costo más grande que tienen las guerras es estar en un mundo de gente inocente, muere gente por intereses extremadamente mezquinos y antihumanos, con las excusas que quieran poner, las históricas hechos de falsa bandera, donde la verdad que no concuerdan las cosas que hacen, como el atentado que ya lo hemos dicho acá también, lo repudiamos, ¿no? El atentado, supuesto atentado, si no fue un hecho de falsa bandera, aquellos secuestros que se dan, todo lo que viene después, más de 60.000 personas muertas en Palestina, lo que está pasando en el Líbano, ¿no? Claramente no hay control.
No, sí, tal cual. Un gobierno que prácticamente no, desde los sectores estudiantiles ya descreemos todo eso y llamamos a nuevamente salir de las calles. Así que una ley que ganamos en las calles junto a las tomas universitarias. Así que, bueno, nada, seguiremos en las calles por la cuarta marcha universitaria y bueno, nos vamos a un temita que es la marcha de la bronca, si no me equivoco. We'll be right back.
sí, nuevamente agradezco después de este tema, la marcha, la bronca, y la verdad que está sobrada, ¿no? El tema de la bronca. Charlábamos y nada, yo recordaba que nosotros en un programa pasado, con lo que fue el proyecto San Jorge, habíamos entrevistado a una compañera de allá, de Mendoza, justamente, que estaba luchando contra el agua. Y de lo mismo que Miriam Bregman acusa a Petri de preceder la sesión, ¿no? De eso, que él antiguamente en Mendoza estaba, cuando el peronismo impulsó una ley similar, él estaba en contra, hoy justamente estaba a favor y encabezando, ¿no? Esa sesión. Y la compañera le decía lo mismo del gobernador de Mendoza, que yo me quedé en ese momento, me quedé anonadado, ¿no? Porque le conocemos hace tiempo acá la postura que tiene, y ella dijo que a lo primero, en sus inicios de militancia y demás, salía a las calles con otras compañeras y compañeros bancando el agua, porque en Mendoza el agua es un recurso, por ejemplo, escaso. Es un recurso que diariamente en las radios y en diferentes medios se comunica cuántas son las reservas que se tiene de agua, porque es el agua potable que utiliza el pueblo. Allá no es como acá que tenemos el Río de la Plata y, si bien está mal, hay mucha gente que pone la manguera arriba de la puerta de los edificios, arriba del cemento. En Mendoza no, en Mendoza son las represas, los deshielos, se acumulan las represas y ese es el agua que toma la gente. Por eso también lo miden mucho a la hora de baldear las veredas y demás. Allá no es como estamos acostumbrados nosotros. Entonces, el recurso hídrico, ellos tienen a diario, que le van diciendo la cantidad de agua que tiene el pueblo en reserva. Nosotros lo damos naturalizado porque el Río de la Plata parece un mar, es una fuente vasta de agua dulce, con las plantas potabilizadoras. Nosotros tenemos otra forma prácticamente de vivir y hacer un derroche, ¿no? También justamente de eso. Y esa compañera nos decía eso, ¿no? Que gente como el gobernador de Mendoza, que hoy está a favor de las mineras, que hace lobby para las mineras, que tanto en sus inicios como militante político estaba en la calle con la gente y decía que el agua de Mendoza no se tocaba. Qué ironía, ¿no? Y claramente cómo cambia el poder a las personas y cómo son también víctimas prácticamente y presos de esas políticas que son impuestas, ¿no?
Sí, tal cual. Eugenia es la compañera de las asambleas por el agua de Potrerillos. Y cómo también, ¿no?, los distintos partidos, como se dice, políticos, primero juegan de un lado y luego juegan del otro lado. Cuando vimos también en Mendoza que cuando estuvo el peronismo gobernando, querían sacar la ley 7722, que es la ley que protege el agua en Mendoza, ley madre. Y ahora, cuando está el gobierno radical, quieren protegerla, buscaban protegerla, pero bueno, nada, en las últimas sesiones no se votó no protegerla a nuestra ley madre. Como los intereses, más, como vos decís, los lobbies políticos o pueden más que el pueblo o los recursos o nuestra soberanía, como
sí, mira, sin ir más lejos, lo que yo apuntaba hace un ratito, acá tengo el mapa claro, ¿no? La cantidad de provincias que depende justamente del agua potable a través de glaciares sería Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero esto es notable que lo publica, en este caso, por ejemplo, Guado Pedro. Yo recuerdo hoy, mi querida y amada madre está cumpliendo años, hoy 9 de abril, está cumpliendo años, así que un gran beso, porque es la verdad que es la que me ha inculcado muchas cosas buenas en la vida, no solo me ha dado la vida, ¿no? Mendoza en un momento me dijo qué contenta que se sentía de tener, cuando renovó su documento, la firma de Guado Pedro cuando se hizo que él sea el firmante, ¿no? Además por la historia que sabemos que tiene el compañero Guado y todo. Pero yo no puedo dejar de decir que Guado Pedro le entregó en bandeja a Mecorot. Mecorot, él le entrega todo lo que Mecorot le había solicitado. Sabemos que Mecorot está en muchas provincias de la Argentina. Y Guado Pedro le entregó toda la carpeta que ellos le pidieron en bandeja para hacerse de toda el agua en la Argentina. Hoy lo repudiaron mucho directamente en sus redes apuntando a esto. Yo tengo un total respeto por el compañero Guado, pero no podemos dejar escapar que él le da a Mecorot, que es la empresa de agua nacional, la empresa de bandera de Israel, el agua argentina. ¿A ustedes les parece que podría ser loable que AISA vaya a algún país a querer manejar el agua de otro país? ¿O justa y precisamente hacerse cargo AISA del agua de Israel? Estamos hablando de algo que sería impensado. Impensado porque no lo permitiría justamente Israel y no lo permitiría ninguna otra nación, ¿no es cierto?, de que otro país foráneo se haga de tu recurso hídrico, que es lo vital para, no solo el agua que tomamos, ¿no? De ahí dependen casi la agricultura, en consecuencia la ganadería, es toda la vida del país. Y ninguna nación va a dejar eso de en riesgo. A veces cuando decimos Mecorot parece que fuera, está como un poco, y esto ha sido justamente de las grandes potencias y de los grandes lobbies, demonizado el tema de decir, bueno, son ambientalistas, como si ser ambientalista está mal. Cuando hablas de Mecorot, que lo entendemos, Mecorot es la empresa de agua nacional de Israel y se vienen por toda el agua nacional argentina. Entonces vos no sabés si eso es en un contexto de guerra. Una de las cosas más delicadas en las guerras, a veces estas cosas la gente no lo entiende, el presupuesto de guerra es altísimo. Un día para miles de soldados en campaña para comer, estamos hablando de millones y millones de dólares. Pero uno de los recursos que a los soldados no les puede faltar es el agua. Sabemos que nadie sobrevive más de dos días, prácticamente tres días, sin agua. Uno de los recursos que precisan para también los soldados y también el avance estos bélicos que llevan adelante es el agua. Y vos no sabés si vos les entregás un recurso como el agua, si ellos deciden automáticamente cargar barcos y sacar el agua que es nuestra para disponer para otros lados, para ellos, para lo que sea. Ya lo tuvimos porque el agua acá estuvo en manos de los franceses y ahí sí estuvo Néstor en recuperar lo que es AISA. Hay que decir las cosas también como son, pero bueno, están dejando de hacer las cosas que también les enseñaron a hacer. Así que ojalá el compañero Guado pueda también hacer una autocrítica, y así como también fue sano y unísono que esta vez el frente del peronismo votó en contra de esta ley, también tendrían que arreglar esas cosas, ¿no? Porque estamos de acuerdo que no. El gran jefe, más allá de Hermitian, Epstein no solo puso a Milei, no solo lo puso en el hotel de cara a las elecciones, sino que también se sentaba en mesas con Cristina y también se sentaba con poderes del peronismo. Y eso también tenemos que tenerlo en claro, ¿no? Hoy una Francia que aumenta su presupuesto a 36 mil millones de dólares en presupuesto bélico, en defensa, y declara también que una de las preocupaciones mayores en este momento de Francia es una posible guerra con Rusia, que automáticamente Rusia sale a desmentir. También tenemos en consonancia al presidente diciendo que el periodismo está en este momento siendo rehén y parte en algunos casos de un lobby soviético, ¿no? De un accionar ruso que es el que está, como si a la oposición no quisiera hablar mal de él, como si los medios que hablan mal de él, si se le están dando vuelta a los propios, imagínate que, o sea, no creo que los rusos estén poniéndole plata a C5N, ni le estén poniendo plata al Estado, ojalá, pero bueno, les señale un apoyo, ¿no?, para poder hacer medio, pero no creo que esté sucediendo, lamentablemente.
No, sí, como, ¿no?, los periodistas, los medios gráficos, en este caso, bueno, son totalmente rechazados o banalizados por este gobierno. Ayer mismo, prácticamente la infantería corrió sobre periodistas gráficos, prácticamente. Y hoy no dejaron entrar a muchos periodistas que eran históricos para los anuncios en Casa Rosada.
Sí, al periodista este acreditado del Estado, que también salió en redes sociales, que le hizo unas preguntas incómodas a Orni, que le siguen apareciendo propiedades y demás, y cosas que no puede explicar. Ha sido desacreditado y creo que dos medios únicamente son los acreditados por Nación. Otra cosa, Domingo de Pascua, que yo también se vitalizó en redes sociales, hubo, ¿no?, una especie de acting hecho por Mario Pergolini, el presidente de la Nación, entre tweets, ¿no?, entre lo que posteó, respondió y demás, tuiteó mil veces. Es un tipo, nuestro presidente, que pasa horas ante una pantalla del teléfono un domingo, cuando es el presidente de la Nación. Estamos, la verdad, que en manos de algo más que burdo, ¿no? Estamos ante la familia Menem, otra vez, con un poder en el país, porque estos son sobrinos, ¿no?, son descendencia de Menem y del hermano, ¿no?
No, terrible. Yo escuchaba el otro día decir a un pibe decir, estamos gobernando, gobierno Menem, prácticamente lo gobierno un meme.
Pero sí, que básicamente, la verdad que si esto no fuera serio, se podría tomar a la risa, ¿no? Pero claramente es algo serio, y muy serio. También yo recuerdo hace no mucho, para la semana de lo que fue el 25 de diciembre, se hizo un acuerdo político entre Martín Menem y Máximo Kirchner. Un acuerdo político que negociaron lo que fueron los puestos y lugares en la Auditoría General de la Nación. El acuerdo estuvo, y ahí es donde uno le hace el tirón de oreja a los nuestros, y no quiero, si les queda el saco no es problema, pero no, yo no quiero caer fuerte a compañeras y compañeros que han hecho un montón, pero hay que reconocer los momentos, porque lamentablemente Martín Menem, en este caso, en representación de Karina directamente mano derecha, y es lo mismo que hablamos del presidente de la Nación, Javier Milei, negoció con Máximo Kirchner y diferentes negociadores que hubieron, pero lo cierra el negocio Máximo, puestos para la Auditoría General de la Nación. Esto se mantuvieron escondidos detrás de las cortinas del Senado hasta las 3 de la mañana para luego poder entrar y firmar. Y lamentablemente esto es sumamente vergonzoso. Ahí es cuando muchos ven a otros actores y en muchos casos mujeres, ¿no?, como Miriam Breckman, y además que no le toleran una al gobierno, no le negocian una, no le dan ni siquiera un ápice esto a cara de perro, que es lo que merece este gobierno. Claramente no estamos para, con este gobierno no se puede negociar absolutamente nada. Vamos a meternos de lleno también en la realidad de la gente, ¿no?
Sí, vamos con un videíto de una trabajadora, bueno, por los problemas, ¿no?, de cómo conlleva.
Sí, que fue entrevistada por TN.
Exactamente.
Lo replicó varios medios, lo replicaron en varios medios, pero fue una entrevista de TN. ¿La escuchamos?
Sí. 28 años tengo y lo único que digo todos los días es que estoy cansada. O sea, yo ya no quiero saber más nada, porque llego a mi casa, llego a las 9 de la noche, yo tengo un nene, no puedo pasar tiempo con mi nene, tengo que salir a las 5 de la mañana para venir a trabajar, no me alcanzo para comer. En mi casa decimos que somos vegetarianos, con humor, porque ya no comemos carne, me cuesta comprar un paquete de fideos, me cuesta ir a la verdulería, no llego a fin de mes, me tengo que endeudar. Y para después venir acá y tener que hacer media hora de cola para llegar tarde al trabajo y que encima me descuenten por llegar tarde al trabajo. Estoy cansada, 28 años, y yo la realidad es que todos los días digo, ¿para qué? O sea, voy a seguir viviendo para pagar deudas de acá a que me muera.
¿En qué trabajas?
Trabajo en recursos humanos, en un despachante.
O sea, que sos profesional, digamos.
Sí, sí. Y tengo que vivir con mi papá, con mi nene, no me puedo ir a vivir sola, no me puedo independizar, vivo con mi hermano también. Trabajamos los tres aportamos y así todos nos llevamos. Mi viejo ahora está accidentado, pero tenía tres trabajos en su momento, o sea, su trabajo fijo de hace 17 años, después salía a hacer pedido ya, terminaba con pedido ya y hacía Uber.
¿Hace cuánto que está haciendo eso?
Y mi viejo está haciendo esto hace un año.
¿Y ahora que se accidentó?
Se accidentó y lamentablemente...
¿Haciendo reparto? Ya,
claro, exacto. La verdad yo no estoy de acuerdo, nada, sí, estamos en democracia, cada uno elige, pero... Siento que la gente no se despierta y no se da cuenta de la realidad que estamos viviendo. Estoy saturadísima y la gente no se da cuenta y quizás es desde el odio, pero ya no va desde el odio. No, los sueldos no alcanzan, el transporte está mal, todo está mal, absolutamente todo. No tenés una buena, no podés rescatar una.
Es lo que, lamentablemente, lo que está atravesando, volvemos a tiempos que... Sí, reconocible que hace unas décadas atrás esto no pasaba. O al menos era diferente. Quizás no era vertiginosa, pero la movilidad social existía. Se podía pensar en cambiar el auto. Y me refiero a la clase de trabajadora, ¿no es cierto? Tienen muchos ellos que están cerca, realmente tienen una especie de nuevo, ¿no? El de abajo, la movilidad social se da abajo, que es de clase media, casi prácticamente, que vive en Belgrano R, que vive en Recoleta, que vive en Barrio Norte, más allá de algún altibajo económico, que algún negocio de alguien cierra bien, no tiene un problema, no lo va a tener. La clase media, el laburo que tiene se te corta hoy, la vida tuya cambió drásticamente. Y que esas personas puedan comprar con el tiempo, que puedan arreglar alguna casa, que puedan decir, compro, no sé, 3 tachos de 20 litros de pintura y pintar toda la casa. Esas pequeñas cosas hoy son imposibles. Es imposible vestirse, es imposible alquilar, como decía esta chica, ¿no es cierto? Los números dicen que más del 50% de las personas hoy están en calidad de deudores. De deudores con lo que son las alquileres. O sea, el 50% prácticamente de las personas que alquilan deben. No especifica cuántos meses, ¿no? Pero tienen una casa al menos en deuda. Lo mismo con las tarjetas. Lo mismo pasa con Mercado Pago. Y así con una infinidad. Yo veo propagandas por todos lados que te aparecen ahora. De créditos, pequeños créditos rápidos, donde justamente lo que te dicen es saca un crédito y paga tus cuentas, dice. Eso no te dicen en la publicidad siquiera saca un crédito y comprate tu chocito, o saca un crédito y comprate una casa, saca un crédito para ir de vacaciones, no. O sea, te otorgamos el crédito para que pagues y puedas pagar las cuentas. Ese es el momento que vivimos, el momento que a que este gobierno nos ha llegado. Yo, y acá ya vamos cerrando porque se va haciendo el programa y voy entrando en un pedido sincero, para los que están de este lado, ¿no? Porque también miraba que algunos sugerían el tema de los glaciares, los que le interesa la política. Todo de aquel y aquella, quienes hagan política, por favor, vean de la unidad, vean de también que ya estamos en momentos donde algunos tienen que dar pasos, es entendible todo lo que se dice, lo que han hecho, nadie lo niega. Yo he participado de muchos de gobiernos anteriores, desde la militancia, ¿no? Apoyando y dejando muchas horas. Pero hoy creo que hay que dar lugar a que sea el pueblo mismo que se manifieste, que se exprese, y no cortar absolutamente nada. No necesitamos misionarios, misionarias, y esto va el padre directo, Gustavo Valle, Victoria Torres, papá. Por favor, dejen un poquitito que la gente tome el mando, como dice la Constitución, gobernar a través de sus representantes. No se crean líderes, no tengan ese ego de sentirse referentes, conductores, líderes sociales. Dejen que la gente se exprese y dejen que haya nuevas formas de manifestar esto que estamos viviendo, porque la verdad es que muchas veces el freno para que esta gente no se vaya es que no vuelvan los demás. Entonces, tratemos de encontrar un camino de unión en nuestra Argentina y tratemos de más o menos que vayan todos para el mismo lado.
Bien, para cerrar, más que nada pedir la libertad por los 8 o 9 detenidos de Mendoza que fueron prácticamente criminalizados después de la represión y la protesta. Y también, ¿no? A pesar de que ayer cerramos con la ley en contra de la ley de glaciares, bueno, fue un abrazo para todos los militantes y ambientalistas de. Que siempre estamos y estuvimos.
Bueno, los dejamos y nos vamos hasta la semana que viene, hasta el próximo jueves. Si no es que nos encaran una medida de fuerza, pero bueno, tal vez estemos, tal vez no. Así que tengan buena semana.
Radio Unda, Radio Unda, aire universitario. Radio Unda.